Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassin. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado.
Hola, hola. Hola a todos y a todas. Estoy aquí en Madrid con un invitado especial, Miguel Vagalume, para grabar el podcast número 63. Entonces, hola Miguel.
Hola, ¿qué tal, Nadie?
Miguel Vagalume es sexólogo, activista de las sexualidades y las relaciones no convencionales, y lo pueden encontrar en la escuela sexológica.com y golfosconprincipios.com. Entonces, no tenemos muy claro de qué vamos a hablar, pero seguro habrá sexo.
Sí, sí, no, esto es como eso, cuestión monotemática, y además encima lo que me gusta es como empezar hablando de sexo, porque es como el inicio perfecto de a qué le llama sexo.
¿A qué le llama sexo?
O sea, es de en la escuela, por ejemplo, uno de los ejercicios típicos que se hace, y en el Máster de Incisex, una idea, un ejercicio que se pone muy a menudo es el de, bueno, ¿a qué le llama sexo? Entonces, no se le hace como la pregunta a toda la gente, ¿y tú a qué le llamas sexo? Y te empiezas a dar cuenta de, espera, esta palabra la digo constantemente, la uso para todo y no sé exactamente definir hasta dónde llega o hasta dónde no. E incluso si lo entiendes de la manera más limitada posible como equivalente de relaciones sexuales, pues te... Eso si lo reduces a su expresión mínima, que es la de incluso si la idea el significado de sexo lo reduces a su mínima expresión y solo piensas en relaciones sexuales, a mí eso me entretiene mucho, lo de pensar, vale, ¿cuándo entiendes que empiezas a tener relaciones sexuales? ¿Cuando te desnudas? ¿Cuando te acercas? ¿Cuando te tocas a la otra persona? ¿Cuando, o sea, mientras estáis juntos y os estáis mirando, no estáis teniendo relaciones sexuales? ¿Es en qué momento marcas una línea y dices, ah, sí, sí, a partir de aquí he empezado a tenerlas o no?
Es que hay gente que piensa que, por ejemplo, si te das un beso, ajá, hablando del tema de la famosa infidelidad, que si te das un beso con alguien, eso no es una infidelidad, ¿no? Porque no has tenido sexo. Entonces, claro, cada quien le pone el significado que quiere, ¿no? De eso me gustaría hablar un poco contigo, el tema de las... Ahora me interesa a mí mucho el tema de las relaciones no convencionales, y de los acuerdos, ¿no? Cómo establecer acuerdos en ese sentido, ¿no? O sea, que para mí buena parte de los problemas o del sufrimiento que está relacionado con las relaciones es que la gente no hace acuerdos o los deja ahí como tácitos, ¿no? Que no los hablan.
Sí, o sea, es que se hereda un poco lo que se ha hecho toda la vida con la monogamia, que es como, bueno, pues seguimos para adelante con lo que hace todo el mundo.
Bueno, y eso es precisamente una convención, o sea, una norma también es una norma que la gente no se ponga de acuerdo, ¿sabes? Que no se pongan de acuerdo en lo básico, incluso que no hablen con sus parejas de temas tan importantes como si quieren tener hijos o no. O sea, son miles de cosas que tú dices, pero tú no le has preguntado, no has hablado con esa persona. O sea, te gusta un tío, te empiezas a salir con él, llevan un año saliendo y de verdad ustedes no han hablado sobre cosas como si cada quien tiene que pasar tiempo solo o sola, salir con los amigos, el espacio personal, si quieren tener hijos o no, ¿sabes? Hay como una falta de... Dentro de la misma convención, pareciera que viene con un letrero que dice no hablen de temas importantes, ¿no?
Sí, o sea, pero justo lo que dices tú. O sea, yo creo que es parece que tenemos una especie de radar para detectar el tema importante y cuando se llega al importante, ahí nos entra. O sea, es como justo cuando llegamos al que yo creo que va más al fondo o el que va a tocar ideas más profundas, es ahí donde se tiene esa incertidumbre de espera. ¿A esto a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, el que dices tú de infidelidad. Nadie se para a hablar, para decir, bueno, entonces, ¿qué entiendes por infidelidad? ¿Entiendes que ver porno es infidelidad? ¿Que estar hablando toda la noche con alguien es infidelidad o no? Hay como todo un jardín de posibilidades ahí que la gente no se mete a valorar y que es con lo que te vas a tropezar más adelante. Lo que decías de si quieres tener criaturas o no. Hay un montón de fases de, bueno, ¿en qué momento vamos a entender que esto hay que formalizarlo o no formalizarlo? ¿Vamos a hacerlo con una ceremonia o no vamos a hacerlo con una ceremonia? ¿Con qué edad entendemos que tenemos que hacer esa ceremonia? ¿Con qué edad entendemos que tenemos que convivir? ¿Con qué edad entendemos que tenemos que tener criaturas o no? ¿Con qué edad? Hay un montón de fases, lo que le llaman la escalera de las relaciones, que se entiende que la gente tiene como la idea en el fondo de yo a tal edad debería haber hecho tal. Y eso no te lo vas encontrando hasta que empieza a discrepar mi postura con la tuya y a decir, ah, espera, es que yo creía que a estas alturas íbamos a hacer tal cosa y no estamos llegando ahí y siento que esta relación no avanza. Y todavía peor el que no se valoran cuestiones tan humanas como que tengas o mucho trabajo, o que evoluciones con los años, que cambies, o que estés, por ejemplo, estudiando un doctorado y que necesites más tiempo para ti, o más tiempo a solas, o que necesites que cambiar esa relación hacia algo que suponga restar y entender que eso es que la relación va creciendo y evolucionando hacia donde debe. Normalmente se entiende que si algo decrece, entonces que la relación va hacia algo que no debe. Se entiende que es como que va en la dirección equivocada.
O sea, cuando dices decrece, dices que haya un momento de la relación en la cual tú tengas que estar menos tiempo con esa
persona. Sí, hay una escalera imaginaria que todo el mundo entiende, que primero se conocen, después se ven en común en una casa, después tienen una casa común, después tienen la propiedad de una casa, ¿no? Hay una especie de recorrido vital que la gente por defecto suele tener y lo característico de ese recorrido es que siempre es ascendente, siempre tiene que ir a más para demostrar que esa relación está evolucionando. Y es como todos los ideales, lo que tiene es que solo piensa en que va a subir en vez de tener en cuenta que el ser humano varía de muchas maneras y que a lo mejor en algún momento necesitas embarcarte en un proyecto de investigación fascinante que te lleva a vivir 2 o 3 años fuera y que te supone menos contacto con tu pareja. Y eso es, hay que entender que eso es que la relación va a más porque está cada cual haciendo, cada cual, digamos, está siendo capaz de desarrollar en esa relación todo su potencial. Y así se podía entender como algo positivo, y en lugar de eso se puede entender como no, como no convivimos, esto está descendiendo en esa escalera y entonces esto va a peor. Y desde luego en todas las relaciones no hay nada mejor que creer que algo es un problema para que se convierta en problema. No hay nada mejor que empezar a darle vueltas
a pensar.
A darle vueltas de tenemos un problema para que al final se convierta en problema algo que no lo era, y se hace constantemente con un montón de cosas.
Una cosa que yo estaba pensando hace unos días con el tema de las convenciones y la forma como se construyen los vínculos, tanto amorosos, románticos, eróticos, todo, es que se pareciera que hay como una presión a nivel de social. Pongo un ejemplo para que sea más fácil. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta dormir con mis parejas. O sea, para empezar no soy monógama. Y después cuando vivo con alguien no me gusta dormir en la misma cama. O sea, no duermo, ¿sabes? Entonces yo siempre he tenido esto de dormir en cuartos separados. Y para las otras personas es como, ¿cómo vas a dormir en cuartos separados? O sea, primero no vas a tener relaciones sexuales, como si dormir en una misma cama sea necesariamente tener sexo, ¿no? Se van a alejar, que dice la gente, cada quien va a evolucionar por su lado, porque duermen en habitaciones separadas, ¿sabes? Es como una cosa, a mí me parece muy fuerte esto que hacen como, si tú tienes una característica específica de la relación, como ir a todos lados con tu pareja, eso necesariamente tiene que ser positivo y va a hacer que la relación crezca, por ejemplo. Hay gente que te dice, yo no voy ni a la esquina sin mi pareja, ¿no? Bueno, no sé, habrá quien le funcione eso, pero eso no quiere decir que eso va a ser una pareja o una relación que haga feliz a las dos personas o que se sientan cómodas con esa relación. No es necesariamente así. O sea, la convención funciona como una verdad, ¿sabes? Como la verdad es esta.
Sí, a mí eso es a lo que se le da vueltas constantemente en toda la literatura que hay sobre relaciones es al lío que es lo de estar cerca y contar con esa persona todo el rato al mismo tiempo que se mantienen ganas de estar con la otra persona todo el rato. O sea, sí es necesario que haya unas ganas, no me refiero a follar, sino que ganas, o sea, me refiero a esas ganas de estar con la otra persona, y al mismo tiempo, si estás con esa persona 24 horas, vas a tener cualquier cosa menos ganas, como estés constantemente todo el rato. En medio de eso, me recuerda lo que dices tú, lo de las habitaciones separadas, es algo que digo yo a menudo de... Igual había que repensarse qué basemos. O sea, es algo que no se replantea nunca las relaciones. Piensan en tener una cama común para las dos personas en vez de dos camas. Que incluso visto desde el punto de vista más... Pero, o sea, vamos, como el más topicazo, más romántico, más el más merengue que quieras, más pastel que quieras. Me parece como mucho más potente que dos personas terminen juntándose en una de las dos habitaciones porque lo desean, no claro. Porque tienen la obligación 365 días al año de dormir en la misma habitación, y si decides no dormir en la misma, supone el inicio de una crisis o de aquí pasa algo porque has decidido irte a otro lado. Y con lo que se entiende como que hay como una especie de presión en el aire de que nos tiene que apetecer todo el rato. Si a esto le sumas una cultura que parte de lo... No, esto que estábamos hablando antes de situar la atracción y el sexo en lo instintivo, ya tienes el lío hecho, porque entonces empiezas a creer que es que tienes que estar sintiendo instintos constantemente cada vez que estás a menos de un metro de tu pareja, con lo que entonces empieza a entrar lo que acabo de decir, de empezar a entender que hay un problema, porque crees que hay un problema, porque resulta que es que no te apetece a todas horas. Cuando empiezas a
como
darte
si
cuenta...
Como si fuera, así, no sé, como si fuera que uno tiene que estar sexual todo el día.
Claro,
¿sabes?
Claro, eso, pero que es como una serie de ideas que no nos replanteamos, con lo que entonces esas ideas empiezan como a sobrevolar la relación. No se habla de ellas, pero es como algo muy común, por ejemplo, es el después de un embarazo, a lo mejor estar un año o estar dos años sin tener relaciones sexuales con penetración entre esas dos personas. Y cuando las parejas se encuentran en esa relación, en esa situación, lo primero que les surge es la idea de aquí tenemos un problema muy serio. Y lo segundo es la vergüenza de esto, no se lo podemos comentar a nadie, porque es que tenemos un problema que no tiene nadie. Pero todo el mundo, pues cuando llega a consulta, lo va contando del problema que no tiene nadie.
Ya, y que al final todo el mundo pasa por
eso. O en gente con muchísima carga de trabajo, que tiene un estrés inmenso y que después le apetece tener relaciones sexuales de mucho en mucho, pero tiene una relación maravillosa. Y hay como esta especie de idea de, bueno, yo a la gente le tengo que decir que tengo unas relaciones sexuales normales y cada cual entiende bajo normal lo que le da la gana, en vez de entender que todo el mundo es diferente y según la época de tu vida en la que estás, depende de la edad que tengas, depende del proceso de si estás en medio de una enfermedad o no, depende de si estás pasando mucho estrés o tienes mucha responsabilidad, si tienes muchas tareas o estás con una crianza, todo eso influye para convertir tu propio comportamiento en algo muchísimo más complejo que el sábado sabadete, o sea, algo mucho más complejo de que te apetezca tener relaciones sexuales una vez a la semana. Pues depende de un montón de factores que si tienes 20 años no tiene nada que ver con que tengas 50 años. Y en cambio intentamos colocar todo eso dentro de una especie de visión instintiva que no ayuda nada, pero nada de nada a nadie, ni a quienes cumplen la media, ni a quienes no cumplen la media. Pero es porque se intenta como colocar desde un punto de vista instintivo y animal que no se corresponde para nada con lo que con cómo funciona realmente. A mí me gusta una metáfora que utiliza la sexóloga Leonor Tiffer, que por ejemplo le equipara las relaciones sexuales con bailar. Y entonces, si lo ves como bailar, es como mucho más fácil de entender que a veces te puede apetecer y a veces no, haya temporadas que a veces bailas muchísimo y a veces nada, que con alguien bailas mejor y con otra persona no, sobre todo, y lo que creo que es fundamental entender, lo que es parte de tu cultura, no parte de tus instintos, es parte de una cuestión mucho más compleja que, por supuesto que te involucra el cuerpo y por supuesto que tienes emociones bailando, pero es que hay otro montón de elementos ahí jugando que sí son reales, sí tienen algo que ver y no tiene nada que ver con la visión animal de no, es que esto es un instinto. Es como, bueno, sí, pero estás hablando de un 2% de todo eso. Que tienes un instinto por relacionarte y comportarte de forma gregaria y bailar, vale, pero con bailar, con esa metáfora es muchísimo más fácil de entender de con tal persona bailo bien, con tal no. Ahora me apetece este estilo, ahora otro. No tengo práctica y o no me sale bien, pues practico, voy a clases. O sea, sí es más fácil de entenderlo como algo que te enriquece y que aprendes y que se amplía y no como se suele ver a menudo.
Bueno, eso es parte de la del tabú, pues, de la sexualidad, o sea, de pensar que la como poner a la sexualidad en una cajita aparte, ¿no? La sexualidad es otra cosa, ¿no? No forma parte de mi vida diaria, es como está allí y hay que tratarla con pincitas o esconderla o no sé qué, forma parte de que la gente no puede digerir la cosa de, bueno, a ver, hoy me gustaría quedar con fulanito y tener sexo. Como algo orgánico, ¿sabes? Más que todo. O sea, siempre he pensado que los problemas de la gente que están relacionados con la sexualidad tienen que ver con que no hablan sobre la sexualidad. O sea, no dicen. Pareciera que no tengamos necesidades desde el punto de vista sexual, ¿no? Es mucho más fácil decirle a alguien, oye, es que a mí me gusta que me llames a diario, me gusta saber de ti. A decirle, oye, es que a mí me gusta tener sexo contigo, qué sé yo, un día sí, un día no. O sea, expresar todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad forma parte de también de lo que decíamos, de la convención. Parece que no hay que hablar de sexo, ¿no? Entonces, romper con la convención para mí tiene que ver con un montón de cosas. O sea, no hablar de sexo. O sea, cuando tú decides que tú quieres hablar de la sexualidad y lo haces con tu amigo, lo haces con tu pareja, lo haces con tu hijo. Por ejemplo, yo hablo de sexualidad con mi hijo, lo cual parecería muy raro porque las madres no hablan de esas cosas con sus hijos, hombres sobre todo. Pero a mí yo lo hablo porque me parece una cosa natural compartir, forma parte de mi cultura también eso. Yo pienso que la gente tiene que hablar de todos los temas. Y la sexualidad es un tema como cualquier otro. Pero a mí me parece que con las convenciones las convenciones que se mantienen en las relaciones de pareja, sean monógamas o no monógamas, en las familias, se mantiene toda una especie de silenciamiento
Sí, y
de esta
además
parte, ¿no? De la sexualidad. De cómo vas, cómo puedes descubrir o explorar todo eso si tienes toda una cultura que te está diciendo que no lo muestres, que no lo hables, que no lo.
Y además es el como esta manera tan que complica tanto las cosas de entender sexualidad como conducta y como genitales. O sea, está centrada en eso en vez de entender. A ver, si te entiendes hombre o te entiendes mujer, te entiendes todo el rato, 24 horas, no cuando estás teniendo relaciones sexuales. Y porque entiendes que eres mujer o porque entiendes que eres quien eres todo el rato, en un montón de facetas, porque entiendes que algo te atrae o no te atrae, o porque entiendes que alguien te atrae. Pero si te empiezas como a, o sea, si empiezas como a abrir cada uno de esos conceptos, empiezas a dar cuenta que si alguien te atrae, no te atrae solo cuando quieres tener relaciones sexuales. No tiene nada que ver ni con tus genitales ni con tu conducta, sino que es, espera, es que estoy hablando, es darse cuenta de, oye, esto sería hablar de algo que me sucede todo el rato en muchas dimensiones con más gente que mi pareja. O sea, es como empezar, o sea, es como intentar el efecto, evitar el efecto gravitatorio que tiene el entenderlo como conductas y el entenderlo como genitales. El cada vez que se cierra a ese foco es cuando se empieza a montar todo este lío. Es como cuando dices, vamos a darle educación sexual a menores en las escuelas. Y la gente entiende educación sexual como educación de conductas. O sea, como si, no, es que les tenemos que enseñar a que hagan. Y es, no, no, tienen que contar con la cantidad de conocimientos mayor posible para entenderse. Y es como para entender por qué les pasa lo que les pasa, por qué sienten lo que sienten, por qué se entienden como se entienden, por qué ven al resto como los ven. O sea, pero es como maneras de entender el mundo, es muchísimo más amplio que conducta sexual. Y
Que
que.
solo hablar de hablarles, qué sé yo, de ponerse el preservativo o no ponérselo, de las enfermedades de transmisión sexual. Eso no es hablar de sexualidad, eso es hablar de
Claro.
cómo penetrar a alguien con el preservativo puesto.
Sí, y además encima es como. El que sí, o sea, hay como cuestiones urgentes que tratar, vale, de acuerdo, pero hay que darse cuenta de que ahí solo estamos poniendo el enfoque médico
Claro, el
sobre
enfoque
toda
médico.
nuestra sexualidad, que supone, o sea, somos sexuales todo el rato, somos las personas que somos todo el rato, y de eso no es como que tengamos una cajita o no es que tengamos como un apartado en el que no, es que voy a tener relaciones sexuales y el resto del tiempo todo esto no tiene nada que ver conmigo, no, no, es que está ahí todo el rato. Y la cosa es tener presente que eso está ahí constantemente, que entendernos y conocernos más supone como en todo caso una riqueza, no es algo que salgas perdiendo por conocerte más. El lío está en cuando lo reduces eso a preservativos o a embarazos y que lo estás reduciendo como a una cuestión mínima, 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 mínima y que al final además se parece mucho a cómo se hacía desde la religión educando desde el miedo todo el rato, con lo que entonces les haces. Si lo relacionas con conducta y genitales, lo que les estás educando es como a, ten cuidado porque esto es como muy peligroso, ten cuidado, en vez de ir conociendo más toda la riqueza que eso tiene. Y en lugar de aprender sobre esa riqueza, lo que se hace es empobrecerlo y reducirlo a genitales y es no, no, no hables nunca de genitales, no hables nunca de conducta y parece que no estás hablando de ninguno de esos temas y después nos encontramos con que se encuentra con la transexualidad o se encuentra con si entiende el ser humano dividido en hombres y mujeres y qué entiende por los hombres y mujeres. Cuando empiezan a salir esos debates, cuando te empiezas a dar cuenta de, madre mía, aquí hay un montón de cosas que no se han entendido nunca y que son estas que después se argumentan diciendo, no, no, es que la biología dice con argumentos que no son ni biología ni nada, son ignorancia pura, y se dice que se argumenta desde la biología. Y ahí te das cuenta de, vale, o sea, es que falta por educar en un montón de cosas, no solo en conductas sexuales, es que es, hace falta entender algo que, como digo, somos todo el rato, que es algo que no podemos dejar de lado.
Sí, los procesos, como, para mí la sexualidad es un lenguaje, es una forma de comunicarse, una forma de vincularse con otra persona. O sea, como puede ser, como tú dices, como puede ser bailar, o puede ser simplemente conversar tomándote un café. La sexualidad también, o sea, y no solo me refiero a los genitales, sino a todo, desde que alguien te gusta, de las miradas, de todo eso, forma parte de esa área, ¿no? De la sexualidad. Ya se voló el tiempo. Tenemos 25 minutos. Entonces, Miguel y yo podemos estar 800 horas más grabando.
Uy, sí, sí, sí.
Pero, bueno, queríamos dar un breve bosquejo aquí de las relaciones, de qué son las convenciones y con respecto a la sexualidad, ¿no? Pueden encontrar a Miguel en la página de Golfos con Principio.
Sí, en el blog de La Mosca Cojonera, porque después...
En el blog de La Mosca Cojonera.
Claro, porque hay el blog, porque la web tiene tantos apartados, tengo que cambiar el diseño, pero eso, tal como está ahora, hay veces que alguien se acerca y es como, bueno, pero ¿en dónde leo y dónde busco? Y empieza a dar allá los botones y no sabe
Miguel
dónde está.
Miguel Vagalume, alias La Mosca Cojonera.
Eso es.
Y la escuelasexologica.com, que es allí donde hacen un curso, ¿no? Un taller.
Sí, hacemos de momento, lo que hacemos es un curso para monitores o monitoras sexuales, o sea, es como para aprender todo sobre la sexualidad humana y como para ser capaz de transmitir eso, o sea, es por un lado entenderlo y por otro lado hay, no es necesariamente para quien quiera enseñarlo, pero sí da las herramientas para quien quiera enseñarlo. Hay un montón de gente que se acerca por aplicarlo en su propia vida y por saber más, por tener como una visión más general, y gente que lo aplica en su
trabajo.
Exacto, sí, gente sobre todo de psicología, viene mucha gente que es como que tienen ahí toda una parte relacionada con la sexología que tampoco tampoco se han especializado en ella, y ahí les sienten como que necesitan un poco de formación extra.
Vale. Bueno, gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Normalmente terminamos estos podcasts, que no se me olvidó decirte, pero terminamos con unas inhalaciones y exhalaciones, una especie de micro meditación. ¿La vas a hacer?
No sé en qué consiste, pero bien, tú dime.
Vamos a inhalar, así como... Puedes cerrar los ojos. Vamos a inhalar. Y exhalamos. Y hacemos un sonido cuando saques todo el aire. Inhalamos y exhalamos. Eso. Inhalamos y exhalamos. Es como para terminar la sesión con un momentito de paz. Bueno, eso es todo por hoy. Te volveré a invitar otro momento, Miguel, y seguiremos con el tema.
Sí, este tema es como que
nunca se acaba. Y bueno, hasta la vista, babies, bye bye. Y chao.
Chao.